Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad, formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Comenzamos.
Buenas tardes, bienvenidos a Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, bienvenidos a Sociedad Activa. Yo soy Alejandra Valenciano y me da mucho gusto compartir con ustedes en este lunes 15 de febrero del 2021 a través de los micrófonos de esta radio que, como ustedes saben, se transmite desde el Centro Universitario de la Costa, aunque bueno, por ahora estamos con programas a distancia todavía, dada esta pandemia que parece que no tendrá fin, pero yo creo que sí tendrá, no hay que perder la esperanza, que es un poco también lo que proponemos desde este espacio, su servidora y el doctor Alfonso Baños, que va a estar más tarde con nosotros. Nos trae 3 entrevistas que más adelante les vamos a platicar de qué van. Yo les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de diferentes vías de comunicación. Por ejemplo, tenemos el 226-2233 para que nos llamen a la cabina y Jorge Cue con mucho gusto nos va a hacer llegar sus mensajes. También pueden enviarnos un WhatsApp al 322-108-4129. Y por supuesto, la radio está en Facebook y en Twitter. Ahí nos pueden encontrar como Radio UDG PP. Y también nosotros tenemos una página de este programa donde pueden hacer contacto directo con nosotros para compartirnos pues sus impresiones acerca de algún tema en particular o bien simplemente saludarnos. Búsquenos en Facebook como Sociedad Activa Puerto Vallarta. Antes de entrar al aire, escuchamos Deja, esta canción de Bomba Estéreo, que bueno, está recién salidita del horno, se estrenó hace apenas algunos días. Y bueno, pues ahí lo que nos dice es: deja de decir que no puedes más, porque sí puedes. Y bueno, esta canción habla acerca de un tema importante para la comunidad y bueno, en general para la población mundial, como es el tema de la depresión. Fíjense que en 2017 la depresión fue citada por la Organización Mundial de la Salud como una de las patologías que genera mayor discapacidad. Y para el 2030, pues ellos están pronosticando que será la primera causa de discapacidad entre la población activa mundial. Estos números, estos pronósticos, claro que pues acrecentarse con la pandemia y las condiciones de aislamiento a las que nos hemos tenido que adaptar. Entonces, bueno, lo que proponemos también desde este programa, además del dato que nos puede dejar un poco fríos, que nos puede poner un poco tristes, pues es también darles herramientas, digamos, para resistir, ¿no? Y es un poco lo que propone esta canción de esta banda colombiana de Bomba Estéreo, que, bueno, pues hay que buscar formas de combatir la depresión, ¿no? Ellos mencionan a través del baile, a través del arte, a través de la escritura, sumergiéndonos en el mar. Bueno, hay varias formas en las que podemos brindarnos bienestar, ¿no? La mejor es ir a terapia, por supuesto. Fíjense que acá en una nota encontré también algunos números de cómo ha aumentado pues el tipo de terapia en línea, cómo pues ha crecido esta modalidad también a raíz de la pandemia. Entonces, bueno, ahora tenemos más opciones, ahora podemos tomar la terapia incluso por Zoom, así que vamos a aprovecharlo y vamos a pues tratar de estar también bien del ánimo para poder construir en comunidad. Y bueno, esa es la canción que les proponemos para resistir con alegría, porque pues ya después de tantos meses de pandemia, ya casi un año, parece que sobrevivir a este virus también implica estar resistiendo constantemente, ¿no? Desde nuestro estado de ánimo hasta quizá la crisis económica, pues hay diferentes frentes de resistencia y aquí lo que proponemos pues es una resistencia permanente, pero siempre cuidando nuestra salud y nuestro estado de ánimo, porque al final de cuentas es de ahí de donde van a surgir estas ideas y estas iniciativas que nos pueden ayudar a enfrentarlo con pues con resiliencia, ¿no? Entonces, bueno, cuéntenos ustedes a qué están resistiendo y qué les ha funcionado para pues estar mejor de salud, mejor anímicamente en medio de esta pandemia. Fíjense que este sábado pasado, el 13 de febrero, se celebró el Día Mundial de la Radio, esta conmemoración que impulsa la UNESCO para hacer énfasis en el poder de la radio para llegar a muchísimas personas y en cómo, pues a través de su frecuencia, puede incidir en la mejora de las comunidades, en la mejora de la calidad de vida, pues de las personas. Y este año, nuevamente, recuerda que la radio debe ser diversa, que esta debe ser un espejo de la sociedad en la que se transmite. Por lo tanto, es súper importante que haya una diversidad de programas, de voces, que es lo que de corazón intentamos hacer aquí. Por eso les recuerdo que si ustedes tienen un proyecto, tema en particular, pónganse en contacto con nosotros para considerarlos en nuestra programación. Y bueno, este año en particular la UNESCO hace un llamado a las radios a la evolución, a la innovación y a la conexión. Es decir, que todos puedan tener acceso a alguna frecuencia radiofónica a pesar pues de que haya un desastre natural, una crisis o una epidemia, y más que a pesar, sobre todo cuando hay una de estas contingencias. Entonces, bueno, así conmemoramos en Sociedad Activa este Día Mundial de la Radio y, por supuesto, queremos agradecerles a ustedes que hacen pues posible también este esfuerzo radiofónico y que cada semana nos sintonizan. Y hablando de diversidad, vamos a retomar dos notas que tienen que ver con la diversidad biológica que hacen posible la vida en este paraíso que es la costa de Jalisco. Fíjense que el portal Letra Fría, este portal de noticias independiente ubicado en la vecina ciudad de Autlán, en la costa sur, reportan que se encontró por primera vez la presencia de jaguar en Cerro Grande, allá en la reserva de la biosfera de Manantlán. Lo informó pues la propia reserva a través de un comunicado en el que comentan, bueno, que encontraron unas imágenes captadas gracias a estas cámaras trampa. Así es como confirmaron el primer registro de la especie para esta región de la biosfera, esta hermosa montaña que brinda diferentes bienes y servicios ambientales a más de 400.000 personas, escribieron en este documento. También recuerdan que los jaguares son los felinos de mayor tamaño del continente americano y los terceros en el mundo. Y bueno, son animales muy fuertes que viven generalmente en ecosistemas tropicales. Y el que haya un jaguar, pues representa entonces que toda la cadena que está debajo de este animal, pues está en buenas condiciones. Y ya por último, bueno, pues ellos apuntan que en la reserva viven 6 de las 12 especies de felinos que hay en el continente americano. Entonces, bueno, a sentirnos orgullosos de esta región en la que habitamos. Y bueno, la otra noticia pues ya tiene que ver con animales marinos. Fíjense que la organización Biólogos Marinos ORG de aquí de la Bahía de Banderas, bueno, pues hace un llamado a la población local, a los turistas, para que si ven a un lobo o a un elefante marino, pues lo respeten. Recuerdan que ellos vienen nada más a descansar un momento en la playa durante esta temporada y por lo tanto emiten una serie de recomendaciones que les vamos a compartir ahorita brevemente, pero vamos a estar en entrevista con ellos la próxima semana. Entonces, para que también sintonicen esta frecuencia, pero bueno, por lo pronto ellos le piden a la población, le piden a los turistas que si se encuentran a un lobo marino o a un elefante marino, hay que darle un espacio de 80 o más metros, necesitan espacio. Hay que limitarse a observar de lejos al mamífero y hay que mantener alejadas a mascotas si es que llevamos a nuestro perro a la playa. Ellos recuerdan que los lobos o elefantes marinos son como los humanos en el sentido de que podemos contagiarnos de enfermedades o nosotros contagiarlos a ellos. Es decir, no es bueno tener contacto, ¿no? Porque les molesta y porque es peligroso y de esos contactos después surgen cosas como la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, también hay que recordar que son animales fuertes y hay que tenerles también respeto por esa parte, ¿no? Entonces, si ven a uno, si ven que alguien lo está molestando, también pueden reportarlo al 322 13 22 753. La próxima semana, entonces, vamos a estar en entrevista con esta ONG. Vamos a nuestro primer corte de estación. Más tarde, el doctor Alfonso Baños nos trae 3 charlas interesantes con Jimena Odetti y con Juanita Delgado y Manuel Muñoz Viveros. También vamos a tener la cápsula de salud emocional con Ceci Paredes y más música para compartir con ustedes. Les recuerdo que yo soy Alejandra Valenciano y están escuchando Sociedad Activa en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. No le cambien, ya volvemos.
Construyendo ciudadanos, mejorando sociedades. Regresamos.
Muy bien, ya estamos de regreso en Sociedad Activa, estamos en Radio Universidad de Guadalajara. Pues nos da muchísimo gusto que nos tome la llamada Jimena Odetti, un personaje pues aquí de la vida cultural y académica de Puerto Vallarta. Y bueno, Jime, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alfonso, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y agradecerte el espacio.
No, hombre, a ti, Jime, muchas gracias por tomar la llamada. Y fíjate que justamente estábamos, antes de entrar aquí ya en vivo, estábamos platicando sobre estas complejidades del mundo en los últimos meses, ¿no? ¿Tú cómo ves? ¿Cuál es como tu panorama? ¿Cuáles son algunas de tus reflexiones ya un poquito más al calor del tiempo que ha transcurrido con todo este tema de la pandemia y lo que nos ha pasado?
Sí, gracias. Fíjate, Alfonso, que es un poco lo que te estaba contando antes de iniciar. Creo que ya a la luz de casi un año, ¿no?, de esto que está pasando de la pandemia, yo veo como una gran, como muchos grandes aprendizajes, ¿no?, que nos deja todo esto, todo este año tan difícil, pero a la vez también, desde un punto de vista un poco optimista, creo que es un gran momento para abrir conciencias, para que nos pongamos a reflexionar sobre las situaciones que ya no se pueden sostener y los cambios que definitivamente son necesarios, ¿no?, hacer. Justamente el día de hoy estaba leyendo una nota periodística que comentaban esto, ¿no? Bueno, probablemente no sea esta la única situación de emergencia sanitaria que vivamos. En poco tiempo más probablemente tengamos que vivir otras, ¿no? Porque creo que la pandemia, como te comentaba recién, deja al descubierto muchas circunstancias a nivel mundial que no solo no estaban resueltas, sino que estaban a punto de estallar, ¿no? Entre otras, el tema de la salud pública, ¿no?, y de la atención universal como derecho, ¿no? Y bueno, en este sentido creo que el tema del cambio climático, el tema del medio ambiente, el tema de nuestra relación con el medio ambiente, un tema colectivo de empatía, de pensar no solo en uno, sino también en los demás, de pensar en la comunidad, de entender cómo nuestras acciones pueden implicar o no al otro. Creo que estos han sido grandes aprendizajes que esta pandemia, que no se ha acabado, nos trae, ¿no? Y desde mi punto de vista, tenemos que intentar mejorar, ¿no? Mejorar, digamos, en el espacio individual, pero también como colectivo. Más o menos, estos son como las primeras, ¿no?, reflexiones que yo tengo, entre muchas otras, ¿no?
Oye, Jime, desde el punto de vista o tu perspectiva del arte, los artistas, ¿qué es lo que has podido tú capturar? ¿Qué ha sido como su posicionamiento, las posibilidades de intervención que han tenido? A nivel general, obviamente es complicado hablar de todos los artistas o del arte en general, pero tú cómo has medio percibido que ha sido la participación de los artistas o del arte en esta temática.
Bueno, justamente una de las cosas que creo que la pandemia deja es como lo bueno y lo malo, ¿no? Por un lado, la parte súper dura de esto es como la pandemia ha pegado, por ejemplo, al sector cultural, ¿no? El sector cultural ha sido uno de los más golpeados, junto con el turístico, ¿no? Por ejemplo, por el hecho de que la mayoría de los espacios en los que nosotros consumíamos arte y cultura fueron cerrados, ¿no? Por lo menos por un tiempo, luego abiertos, luego cerrados otra vez. Y los artistas y el como la ruta cultural tuvo que pensar en cómo reinventarse, ¿no? Y por ejemplo, creo que una gran oportunidad que la pandemia nos deja es entender que tenemos nuevas formas de acercarnos al público, que tenemos nuevas formas también de consumir cultura. Definitivamente, y en todos los planos, la cuestión de innovación tecnológica es algo que la pandemia puso también en el tope, ¿no? Y cómo el arte y la cultura tuvo que aprender también a hacerse de todas estas, digamos, herramientas tecnológicas para no dejar de hacer, ¿no? Y aunque fue muy duro, porque sabemos que hubo museos que cerraron y hubo un montón de gente que se quedó sin trabajo y artistas que tuvieron que ver de qué forma, ¿no?, seguían con su obra, también sé y estoy segura que fue y es un gran momento de digamos, de procesos creativos que probablemente los vamos a ver en un par de años más, ¿no? Los artistas por lo general son sensibles, ¿no? Al mundo que nos rodea y a lo que nos pasa desde la historia de la humanidad. El arte ha venido a poner de una forma creativa, ¿no? Las grandes cuestiones humanas, ¿no? Y me parece que probablemente en un par de años vamos a ver todo este año que parece un parate, si se quiere, para muchos, cómo va a germinar, ¿no? Nuevas propuestas artísticas que definitivamente, probablemente, ¿no? Ojalá nos hagan más humanos, ¿no? Pero definitivamente el arte puede contar esto, ¿no? Desde una vertiente más humana, más sensible, ¿no? Creo que por ese lado va. También que se abren nuevas maneras, ¿no? Se abren nuevas maneras. Y por el otro lado, una cosa interesante también, sobre todo al principio de la pandemia, cuando la mayoría de los países pusieron las cuarentenas más fuertes, cómo el arte fue necesario, cómo la gente entendió o se dio cuenta que necesitaba, por ejemplo, retomar esa clase de guitarra que siempre había querido y nunca pudo, esa clase de pintura, qué hago con el tiempo, qué hago encerrado, por dónde saco toda la angustia, y de repente las redes se inundaron de cursos en línea de toda clase de disciplinas artísticas. Me parece que esto fue dentro de lo difícil, fue un gran momento para entender la importancia del arte, ¿no? Y por qué el arte en nuestra vida es fundamental como seres humanos, ¿no? Y como sociedad colectiva.
Oye, Jime, pues también otro tema que tú estás involucrada de manera cotidiana es el ámbito académico, el ámbito educativo, el ámbito de la investigación. También en tu experiencia, ¿cómo te fue pues en compartir con los chicos, con los alumnos, en otras plataformas no presenciales?
Bueno, creo que igual que en el comentario anterior, hemos tenido un gran desafío, ¿no? Desde mi labor como académica, si bien nosotros ya teníamos experiencias previas en clases en línea y clases a distancia hace muchos años, esta situación de que de repente todo pasó a ser en línea, otra vez dejó en descubierto, como lo hablábamos antes de empezar la grabación, muchas cuestiones difíciles como la desigualdad, ¿no? La oportunidad de tomar clases en línea no fue y no es para todos, ¿no? Entonces dejó un gran desafío, sobre todo al principio, de ver cómo llegábamos a todos esos estudiantes que no se podían conectar. ¿Cómo hacíamos para que no perdieran, ¿no?, las clases, para que no se desanimaran, para que los pudiéramos ayudar a continuar? Eso fue como una primera etapa, ¿no? Y después, la segunda fue cómo mejorábamos el trabajo, ¿no?, el trabajo académico. Incluso no solo para dar clases, sino, como tú lo decías, también para la investigación, ¿no? Cómo seguir con proyectos que tenían actividades de campo, cómo buscar nuevas maneras de acercarnos a la gente, de obtener los datos. En el caso de la docencia, creo que también la escuela tradicional, que ya venía en una crisis, pandemia de por medio, entra en una crisis mucho más profunda, en la cual nos tenemos que preguntar cómo vamos a aprender en el futuro y cómo vamos a enseñar en el futuro, ¿no? Y una de las cosas que dejó claro esto es que hay muchas otras maneras de hacerlo, ¿no? Pero también que hay que buscar las estrategias para que el aprendizaje sea significativo, para que no sea solo un transmisor de conocimientos sin una actitud crítica. Además de ser docente, soy mamá, entonces me tocó en los dos frentes, me tocó desde mis clases hasta desde acompañar a mi hijo en sus clases, ¿no? Y cómo lograr la atención de los chicos, cómo lograr ser creativos con las nuevas tecnologías para garantizar los aprendizajes. Pero por el otro lado también, para entender que la escuela no es solamente una reproducción de contenidos académicos, sino que la escuela también genera contención, en muchos aspectos sociales, emotivos, ¿no? No se digan los niños, ¿no? Pero también en nuestros alumnos universitarios. Los alumnos nos decían, es que los queremos ver, hay una carga emotiva que hubo que reemplazar o que hubo que buscar cómo, ¿no?, conectar para que no se sintieran solos, para que se sintieran acompañados. Y por el otro lado, en el caso de los maestros, de nosotros, ¿cómo hacer, no? ¿Cómo hacer para poder con todo? Porque definitivamente la carga de trabajo se duplicó o se triplicó y había que cumplir con todo, y muchas veces en un hogar, ¿no?, está el papá conectado dando una clase, el hijo tomando otra clase, el internet que no alcanza, ¿no? ¿Cómo lidiar con esto en el día a día, ¿no? Definitivamente creo que es un gran desafío, pero a la vez, otra vez, es una gran oportunidad de aprendizaje, ¿no? Que nos deja todo esto. Y por el otro lado, yo en lo particular felicito a todos los docentes del mundo, porque sé que han hecho y están haciendo un trabajo enorme por intentar aprender, sostener y mejorar, ¿no?, la práctica docente en el medio de una pandemia.
Jime, pues se nos quedan muchísimas cosas en el tintero. Te queremos agradecer por el tiempo y por lo que nos compartes. Ojalá que dentro de muy poquito tengamos oportunidad de continuar estas reflexiones, porque creo que se van desplegando en muchas direcciones. Pero bueno, de entrada agradecerte. Sociedad Activa pues es un espacio para tejer comunidad, y tú eres una parte muy importante de esta comunidad. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Estuvimos con la doctora Jimena Odetti. Jime, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Alfonso. Gracias por la invitación. Gracias por compartir el espacio. Y aquí estamos para seguir aportando, ¿no? Siempre con la mejor actitud y las ganas también de, ¿no?, de compartir y de hacer comunidad, como tú dices. Y cuando pues nos necesiten, pues aquí estamos, ¿sí?
Muchísimas gracias. Pues ya estuvimos con la doctora Jimena Odetti. Vamos a tomar una pausa. Seguimos en Sociedad Activa. Ya regresamos.
De mi corteza, duda morena, que me tiñó la piel. Sí que sabes aparecerte de día o despinarme dormida, echarte a correr. Mira cantor, mira corazón, dime pedazo de canción a medias, ¿de dónde llegas? Sabes entrar, abrir y cerrar, viene juntando debajo de tu brazo hoy mi penita de tanto hoy. Tal vez todo será buen recuerdo si llega el olvido primero. Pa' mí no hay cosa más dulce que tu agua salada de mi río.
Formando ciudadanos socialmente responsables. Continuamos.
Soy Ceci, y hoy en tu cápsula de salud emocional te comparto las grandes ventajas de practicar la visualización en tu vida. La imaginación guiada o visualización guiada se basa en dirigir los pensamientos a través de sugestiones que hacen que la imaginación nos lleve a un estado mental relajado y concentrado. Pero no nada más sirve para relajarse, también sirve para reducir la presión arterial, reducir el estrés, disminuir el dolor y lograr otros objetivos para promover una vida más saludable. En un estudio publicado en Pain Management Nursing, en el que se analizaron 30 pacientes con osteoporosis, los pacientes que utilizaron técnicas de relajación y visualización guiada por 4 meses reportaron tener menos dolor y mayor movilidad, reduciendo su consumo de analgésicos. Esta técnica le enseña a la gente a crear pensamientos positivos y sensaciones de paz. Inicialmente, darse cuenta del diálogo negativo interno que sostenemos con nosotros mismos para poder observarlo y luego desarrollar un diálogo interno positivo y saludable. Te recomiendo esta práctica en tu vida diaria para abrir esa puerta, conectarte con tu mundo interior y crear la realidad que mejor te convenga.
Bienvenidos de regreso a Sociedad Activa. Seguimos en el 104.3 de la FM, Radio Universidad de Guadalajara. Y me da muchísimo gusto saludar y escuchar a Manuel Muñoz Viveros, un reconocido académico aquí de la región. Y que bueno, pues siempre es un gusto platicar contigo. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues muy bien, doctor Alfonso. Un honor estar contigo y platicar pues sobre temas que siempre nos preocupan, nos ocupan, y bueno, aunque en otras ocasiones ya hemos tenido oportunidad de platicar, bueno, pues ahora aquí a la orden.
Muchísimas gracias, Manuel. Pues hemos estado intentando desde Sociedad Activa mostrar múltiples miradas de lo que nos tiene a todos muy inquietos, que es el asunto de la pandemia. Entonces, ¿tú cómo has visto? ¿Cuál es tu lectura de lo que ha pasado en los últimos 10 meses, ya casi un año?
Mira, problema del COVID pues tiene muchas aristas, ¿no? Y tiene que ver directamente con la geografía, pero una de las aristas más fuertes pues es el médico, ¿no? Que es el que estamos día a día, pero también tiene el psicológico, ¿no? Tiene el económico, el enfermarte. Ahora pues necesitas, no sé, 30 mil, 40 mil pesos. Aunque tengas seguro social, aunque estés protegido con las instituciones médicas, necesitas forzosamente el dinero, ¿no? También tiene que ver con lo que es pues la geografía, que es lo que vamos a hablar hoy, y sus ramas principalmente, como es la climatología, la meteorología, la cartografía y otras ciencias que están afines, como es la demografía, ¿no? Eso es bien importante porque tiene que ver con las migraciones, y es lo que vamos a tratar el día de hoy, y tiene que ver con lo que es la ecología, ¿no? Antes pues hablamos de ecología como algo muy bonito, la ecología urbana, y tiene que ver con este tema que vamos a tocar el día, vamos a abordar el día de hoy desde el punto de vista de la geografía. Entonces, ¿sí?
Sí, adelante, Manuel.
Sí, entonces, pues tenemos nuevas palabras, ¿sí?, que utilizamos ahora, esta jerga disciplinaria, como pues todo en casa, semáforo rojo, verde, de todos colores tenemos, ¿no? Manejo de rebaño, los virus que se están cada vez más especializando en cepas, que ya tenemos 4, que la mortalidad pues disminuye, y todo esto que tiene que ver con la geografía. Hay que tomar en cuenta pues que la geografía es una ciencia que estudia y va a describir la superficie de la Tierra en sus aspectos físicos y naturales también, y tiene que ver precisamente con los lugares donde nosotros habitamos, y esta palabra se llama territorio.
Así es, Manuel. En este sentido, esto que estabas comentando, la demografía, toda la complejidad, la parte de las relaciones que se van intercalando entre naturaleza, hay quien comenta que este tema de la pandemia es como una llamada de atención, ¿no? Del descuido que teníamos en general, o de la economía que se impuso sobre las relaciones naturales. ¿Tú consideras que de alguna manera este fenómeno responde a esas tensiones acumuladas sobre el territorio?
Claro que sí, va muy muy ligado, ¿no? Entonces, pues la geografía es una ciencia, es una herramienta muy útil para analizar este problema. ¿Cuál es el comportamiento territorial de la enfermedad? Y basados, como lo comentábamos, por ejemplo, en la cartografía. Todos vemos a diario de dónde salió ese virus, ¿sí? ¿Dónde surge? Independientemente si es un virus que natural o provocado por el hombre. Eso a la geografía no le va a interesar. Le va a interesar que es como un Pac-Man que se va comiendo así diario, diario, diario. Empieza a meterse a países, a estados. Y la primera pregunta que nos hacemos ¿sí? Es a dónde va ese COVID, y lo que me importa a mí es cuándo llegará y tocará la puerta de mi casa. Es decir, chiquillo, aquí estoy ya contigo, ¿sí? Y entonces, pues yo ya debo estar pensando o debo estar preparando o preparándome para poder recibirlo por medio de hospitales, de medicina tradicional, y estar pensando también en el factor económico. En cuestión de demografía, ¿sí? Pues aunque el artículo 4 de nuestra Constitución Política dice que toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, pues ya sea con virus o sin virus, ¿verdad? Bueno, pues entonces yo debo estar preparado en mi casa para al menos también tener esa disponibilidad, llámese de camas, ¿verdad? ¿Sí? Llámese de tiempo y de poder atender yo a mi gente. Y esto que tiene que ver con la demografía, pues va muy ligado a lo que son las migraciones, ¿no? Surge en China, se pasa a Europa y llega a México, y así a ciencia cierta no sabemos, ¿sí? Nadie está hablando ahorita de los grupos indígenas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos 60 grupos indígenas en México, y ¿qué es lo que está pasando en la sierra de Oaxaca, Guerrero y Chiapas? Si por ahí nos llega algo de información. Y mira, Alfonso, cuando yo estudié geografía, llevamos una materia que se llamó geografía médica, y por primera vez en mi vida ahí escuché la palabra pandemia, ¿sí? Y pandemia pues viene de pan, que significa todo, ¿no? Entonces, en cuestión de demografía, ¿sí? Pues la pandemia no es otra cosa que algún día tenía que llegar a ese lugar, llámese por medio de barcos, si estamos hablando de hace 40, 50 años, ¿sí? O en este caso estamos hablando del transporte aéreo, que transporta, aparte de mercancías, pues muchos turistas. Y del lado de la estadística, pues también yo reviso cuánta gente está infectada en el mundo, cuánta gente está, contagiada. Te debo decir que pues yo ya fui parte de esa estadística. Aquí en México fue el 1,600,000 y ahorita anda por el 1,900,000, ¿no? Entonces, pues de momento tuvimos que voltear los ojos al COVID. Y entonces ahí viene otra pregunta, ¿no? Si va a haber cambios en las ciudades, en el territorio, por la forma en que nos movemos. Por eso, pues eso causa mucha incertidumbre. Y lo que me dicen, quédate en tu casa, porque los escenarios son extremos, ¿sí? Por un lado está la vacuna, ¿sí? Y los tratamientos, pues que también no sabemos si van a funcionar, porque están hablando de que si te da el COVID, pues eso significa que vas a estar 6 meses con las secuelas y 3 meses, pues, protegido, ¿no? Que no necesita la vacuna. Y en mi caso, pues yo ya la necesito, ¿verdad? Yo ya me inscribí, y la primera pregunta que yo me hago es, si en tantos años no han encontrado la vacuna del SIDA, pues aún todavía no sale, pues en un año salió esta vacuna, y me causa pues muchas inquietudes también, ¿no? Como a todos.
Fíjate, Manuel, que el Instituto de Geografía de la UNAM ha estado cartografiando esto que tú decías, ha habido unos concursos muy interesantes para generar estos mapas, ¿no? Por no solamente por estados, sino por comunidades a nivel nacional, a nivel localidad. Y creo que es muy importante lo que tú mencionabas de la visión de registro de cómo se fue dando el proceso de expansión. Las pandemias pues han estado presentes en la historia de la humanidad, no es tan extraño. La gripe española hace 100 años se llevó a millones de personas, pero sí creo que lo que nos invitas a cartografiar los efectos de la pandemia es material para investigación de muchos años, ¿no?
Así es, doctor. Mire, tenemos este problema de que es de la vivienda, ¿sí? Yo ya tengo mis mapas, ya sé dónde están ubicadas las principales zonas de contagio. Sí, eso ya lo sé, pero entonces hay que volver un poquito atrás, ¿sí? Cuando yo era un niño, me acuerdo que eran casas pues muy grandes, y en esas casas pues cada quien teníamos una cama. Y si alguien se enfermaba, si decían aguas porque tu abuelito, tu tío se enfermó, no sabemos qué tiene, pero no se acerquen, ¿no? O sea, había esa conciencia de la enfermedad. Y pues en esa época, pues habría que afrontarla con lo que fuera, ¿no? Sí. Entonces, ahora que tenemos esas variantes del virus, pues ya no sabemos cómo lo vamos a cómo voy a tratar la enfermedad. Entonces sería bueno pensar un poquito con esto de la pandemia, volver atrás cómo vivíamos. Y seguramente pues vamos a pensar no en lo urbano, sino en lo rural, en donde yo tenía un espacio, ¿sí? Eran salas amplias, los comedores eran amplios, y eso pues me ayudaba bastante. En una ocasión platiqué con un investigador que se llama Ignacio Kunz, que él es también geógrafo, y comentaba precisamente eso, ¿no? Que por un lado, pues todo se centra en las ciudades, los espectáculos, los deportes, los zoológicos, ¿sí? Y que de momento, pues tuvimos que cambiar, y llega la pandemia, y ahora, pues se convierte, en nuestro caso, pues home office, ¿no? Yo ya tengo en mi casa mi oficina, mis clases, los alumnos también, y esto se convierte un poco como Batman, ¿no? Que era el Batman, la Batichica, el Batimóvil. Bueno, pues igual pasa aquí, ¿sí? Esta enfermedad lo que hizo es que yo trajera a mi casa mi computadora, mis conocimientos, mi dinero para poder estar en contacto con el mundo exterior. Y no solamente eso, también ahora me dicen, ¿sabes qué? Pues hospital en tu casa, ¿sí? Entonces, pues esto parecía como, ¿se acuerdan de las caricaturas de los supersónicos, no? Ya de los años 60. Entonces, no, pues está muy lejos esto. Y ahora el mismo gobierno me está diciendo hospital en tu casa. Y yo te voy a decir una cosa. Debe ser híbrido, una parte, y te vas a atender con un hospital o un médico, y pues también con toda esa medicina tradicional, que ponte hojitas de eucalipto, que ponte el té de esto. O sea, tenemos que voltear a cómo se curaba la gente antes, porque así funcionaba. Y si tú vas a dar a un hospital, pues entonces todo se vuelve muy, muy mecánico. Ahí no te van a dar ni un té, ni te van a dar tampoco hojitas de eucalipto o de lo que te esté diciendo la gente que sabe, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos las estadísticas oficiales, tenemos las estadísticas de INEGI, tenemos los mapas del Instituto de Geografía, tenemos los datos de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, pero tenemos también lo que la gente dice, y eso hay que tomarlo en cuenta. Aunque suena a ciencia empírica, pero hay que tomarlo en cuenta, doctor.
Así es, Manuel, pues muchísimas gracias por tu tiempo. La invitación sería pues a mantener este diálogo para que nos puedas seguir iluminando en las próximas semanas. Ojalá por ahí nos puedas seguir acompañando en este programa, que lo que intenta pues es eso, comunicar a la sociedad lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Estuvimos con Manuel Muñoz Viveros. Manuel, muy buenas tardes.
Que tengan buena tarde todos, y cuídense mucho, por favor, ¿eh? Guarden su sana distancia, usen por favor el cubrebocas, no se olviden ni se confíen. Ya se los comentaba, a mí me dio COVID junto con mi esposa, y son momentos muy difíciles porque es como la casa de Big Brothers, nadie entra, nadie sale. Entonces, por favor, queridos radioescuchas, cuídense mucho y les mando un abrazo. Un abrazo, doctor.
Muchísimas gracias, Manuel. Nos da el gusto saber que estés bien. Y bueno, vamos a tomar una pausa. Ya volvemos.
Construyendo ciudadanos, mejorando sociedades. Regresamos.
Estamos en Sociedad Activa, bienvenidos otra vez de regreso en el 104.3 de la FM. Y bueno, como siempre es un gran gusto escuchar y estar en comunicación con Juanita Delgado. Juanita, tú fuiste la iniciadora de este sueño de Sociedad Activa y como siempre nos gusta mucho platicar contigo para que nos vayas iluminando el camino de lo que andamos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Alfonso, muy bien, pues un gusto que este programa continúe, que le siga dando el espacio a esta sociedad, que muchas veces no encuentra en dónde expresar opiniones libres o donde se muestre que realmente es una sociedad activa, y que bien que ustedes sostienen el programa y adelante. Pues yo bien, muy bien, afortunadamente, bien de salud, bien en el contexto también emocional de lo que está pasando a nuestro alrededor, pero muy completa, pues muy bien, gracias a Dios.
Muchas gracias, Juanita. Pues sí que es complicado de repente, porque ahora, pues como estamos sin poder estar en cabina, con la imposibilidad de asistir físicamente a la radio, pues se nos complica un poquito más. Pero bueno, aquí estamos haciendo todo ese esfuerzo. Y fíjate que platicando un poquito con otros invitados, estábamos viendo el tema de la situación inédita que hemos estado viviendo en los últimos meses, que parece que se prolonga, que es muy larga, ya con saldos por ahí complicados en lo económico, en lo social, en lo emocional también. ¿Cómo ves tú por ahí el contexto general de las cosas, Juanita?
Bueno, pues ves que hace un par de semanas más o menos volvió a activarse la noticia, sobre todo, ¿no?, de que se había vuelto a implementar o a establecer más fuerte el virus, y que más contagios, y que incluso ahora gente más joven, en fin, las noticias empiezan a circular muy aceleradamente, y me parece que se vuelve a levantar una cortina de, entre comillas, de humo, porque sí están pasando cosas, no voy a negarlo, pero sobre todo la cortina que se levanta es de mucho miedo. Entonces eso hace que la gente de nuevo se repliegue, muchas personas vuelven a perder su trabajo o lo poquito que habían empezado, ¿no? O sea, se vuelve a derrumbar, y pues eso genera mucha inestabilidad emocional. Imagínense una familia, imagínense incluso aún con solvencia, entre comillas, solvencia económica, pues el hecho de la inestabilidad de lo que sigue, de lo que viene, pues va a cimbrar, ¿no? A cimbrar las emociones, a cimbrar la tranquilidad de la casa, el volver a compartir de nuevo los espacios, ¿no? Que mucha gente incluso lo siga compartiendo, que no han tenido la oportunidad de salir, o yo diría incluso de romper el miedo de siete veces a salir con todas sus precauciones, por supuesto, a lugares públicos donde les dé el viento, donde sientan el aire fresco, donde respiren, que sientan que los pulmones están ahí, ¿no? Y si están funcionando. Entonces, pues sí, todo el contexto mediático a mí me parece que de repente se dispara tan aceleradamente que hace que las personas se asusten mucho. Y pues eso hay que buscar cómo mitigarlo, cómo diluirlo en nuestra familia, en nuestro entorno, para que no se vuelvan crisis de ansiedad, o no se vuelvan cuadros depresivos, o no se vuelva una amenaza constante todo el día, todo el tiempo, sino prever cosas, pero también sentir la vida, vivir la vida y tener pues estos espacios, como digo, que te recarguen la pila, que muchas veces no es adentro de tu casa.
Así es, Juanita. Pues fíjate que el aparte, en un contexto como el nuestro, tan favorecido con la naturaleza, con el mar, con los ríos que tenemos, pues probablemente ahí tomando debidas medidas, pues igual se pueda disfrutar de esos momentos, ¿no? Esas caminatas matutinas, en fin. Tú por ahí de repente sí tienes actividad en ese sentido, ¿no?
Bueno, a mí la verdad es que entre yo y mis amados chuchos me sacan de la casa, ¿no? Pero efectivamente busco sitios en donde podamos estar libremente, donde no tengas el contacto tan cercano con las personas, aunque sí puedas saludar a las personas de lejecitos, o qué tal, ¿no? Por ejemplo, en alguna playa o en algún arroyo, alguna vereda, gente que pasa en bici, gente que pasa en sus propios autos. O sea, sí, hay que buscarnos ese espacio. Yo, incluso en tu cuadra, en el parque de tu colonia, tratar de hacer ese esfuerzo, porque de verdad, y bueno, salir y no ir con el celular pegado, ¿verdad? O la compu ahí en la mano, sino realmente sentir el ambiente, sentir el entorno, ver el sol, sentir el sol, ver el aire, sentir el aire. Los árboles se mueven, los pájaros todavía están ahí vivos cantando, ¿no? Entonces, las flores están floreciendo y compartir esos momentos, ¿no? Recordar esos momentos, compartirlos en familia, salir con tus hijos, con tu esposa o tú solo, tú sola, te va a ayudar, ¿no? Nos va a ayudar a cada persona a no vivir ensimismados en el miedo, a no querer saludar a nadie, bueno, ni con los ojos a veces, ¿no? Queremos saludar y sentimos por ese miedo que está tan sembrado. Entonces, pues la invitación es a que busques estos espacios, estos horarios, como bien señalas tú, o sea, hay ciertos horarios en los donde es más accesible o más oportunidad de que no coincida tanta gente, pues bríndatelo, regálatelo y verás que la sensación de estar en casa va a ser diferente.
Fíjate, Juanita, que esto nos llevaría, bueno, a lo mejor cambiamos radicalmente de contexto, pero también comentaba contigo o por ahí poníamos en la mesa el asunto también de que viene, bueno, ya tiempos políticos, viene tiempo de elecciones, por ahí del verano, y lo que estamos viendo es emerger una presencia femenina importante. Tú has sido pues también una pionera en este camino, y bueno, pues no sé tú, ¿cuál es tu lectura de lo que está sucediendo con pues esta visibilización cada vez más constante de la mujer en la política?
Uh-huh. Pues sí, creo que en parte, o sea, hay un poquito de varias cosas, Poncho, me parece. En parte, pues es el resultado de años de lucha, se podría decir, ¿no? De buscar que estos espacios de representación pública sean asumidos por mujeres, que finalmente se está expresando, ¿no? Por un lado, tanto como un marco legal que obliga o condiciona a los candidatos, a los partidos, a presentar perfiles de mujer, como también los propios partidos se han implicado, algunos, no digo que todos, pero algunos por voluntad o por obligación, se han implicado en una agenda de género en donde han fortalecido la participación de las mujeres, y pues ahora empezamos a ver ya que no solo candidatas están resurgiendo o surgiendo, sino que hay puestos políticos importantes de representación tanto dentro de partidos como dentro de cargos de función pública, ¿no? Sin ser elegidos, es decir, como por perfil. Entonces, eso está dando pues lugar a que nosotras las mujeres tomemos más espacio, más certeza, y yo estoy segura que falta aún muchísimo por recorrer, ¿no? Porque tenemos un cuadro cultural todavía muy machista, muy ensimismado hacia la mirada masculina, que pues a veces talleres o encuentros donde se hablan de estos temas, pues la gran mayoría a veces o son solo mujeres que quieren fortalecerse, pero no hay ningún hombre para que nos vaya haciendo a la par, o al contrario, ves que van a hablar de una conferencia de la equidad de género y los únicos que son ponentes son hombres, ¿no? Entonces, todavía puede ver uno cosas absurdas de repente en esta actual realidad, ¿no? Entonces sí reconozco que falta mucho por hacer, sin embargo, el hecho de la actual manifestación, tanto porque el marco legal se ha venido exigiendo y actualizando, como porque los partidos o los grupos, las mujeres en sí mismas, han decidido de ser portavoces públicas, y esto está bonito, está genial, ¿no? Porque finalmente, aunque muchas de ellas, o más bien todas, representan un partido o una línea política, al final de cuentas es un ojo de mujer, un ojo femenino, que va a ayudar a la toma de decisiones y que puede en un momento dado redireccionar decisiones de un pueblo, en este caso de Puerto Vallarta o de Jalisco, desde esta perspectiva. Se considera pues la mujer más humanitaria, más social, más desde el bien colectivo, más previsora, como muchos otros aspectos que pueden presentarse en la parte más de la mujer, ¿no? Entonces, pues apunta una buena agenda. A mí me parece que las futuras elecciones, al menos lo que estamos viendo aquí en Puerto Vallarta, apunta una buena agenda, una buena discusión, a un buen diálogo, ¿no? O sea, se va a poner buena la cosa, como decimos coloquialmente, y a esperar que eso, afortunadamente, así no suceda, ¿no? Que así se dé la oportunidad para que estas voces y estas opiniones y estas cabezas de mujer también sean tomadas con más fuerza y más impulso para que otras mujeres sigan siendo activas y sigan participando.
Juanita, pues muchísimas gracias, como siempre es un gran gusto escucharte, pues siempre nos dejas muchas lecciones, mucho que aprender, y si te queda bien, Juanita, pues mantenemos la comunicación para en una futura conversación pues ir desenvolviendo estos temas que nos parecen sumamente importantes. Así que bueno, pues muchísimas gracias. Estuvimos con Juanita Delgado aquí en Sociedad Activa. Juanita, pues bendiciones para ti.
Un abrazo a ti y a todo el auditorio, que estén muy bien. Saludos a todo Radio Universidad.
Muchísimas gracias. Nos ha dado mucho gusto presentar este programa de Sociedad Activa en el lunes 15 de febrero. Las entrevistas del día de hoy estuvieron realmente buenas, de muchísimo aprendizaje para todos. Agradecemos a Jimena Odetti, a Manuel Muñoz y a Juanita Delgado por haber compartido su tiempo con nosotros. A Alejandra Valenciano también por todo su aporte a este programa. A nuestra directora Susana Mendoza, a Chepe Gómez, a Jorge Cue en los controles, pero particularmente a usted por permitirnos seguir entrando en su hogar, en su auto, gracias a la magia que representa la radio. Yo soy Alfonso Baños, que tengan un excelente lunes y nos escuchamos en la siguiente.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad. Formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Hasta la próxima.